Querido Padre Celestial, te damos gracias por poder abrir tu palabra en este momento para estudiarla. Gracias te damos por este escrito que estamos estudiando con tanta consolación y exhortación no exenta del poder tuyo. Queremos que nos guíes y nos ayudes en esta mañana para la exposición de tu palabra, que dé sabiduría al predicador y que obres igualmente para que haya mentes y corazones atentos a tu palabra, receptividad en la mente y también una actitud, Señor, dispuesta a entender y a poder saber que lo que aprendemos ahora quizás podrá ser útil, no solamente en este momento, sino más adelante, cuando nos encontremos con situaciones donde hemos de recordar lo que hemos escuchado y tener base motivadora y de madurez espiritual para saber qué hacer. Así que te rogamos que nos bendigas y nos ayudes y que obres también para que todo lo que está grabado y se envía por WhatsApp o se pone en la página web en tu voluntad sea de bendición para otros, porque solamente tú das el crecimiento y que realmente los dones que tú has dado para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, realmente cumplan en el poder del Espíritu Santo su función. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Pues estábamos en Primera de Pedro, habíamos acabado los versos, el capítulo 1, versos 22 al 25 y tal vez alguna reflexión sobre estos versículos, que no nos dio tiempo a decirlo el día anterior, pero aquí tenemos una terminología, por ejemplo, de la imagen, purificar, obediencia a la verdad, regeneración, la palabra viva y permanente que estábamos explicando el día anterior, y todo ello son alusiones muy claras acerca de la conversión. Y por la conversión, cada uno de los que han creído han venido a ser hijos de Dios y también, por lo tanto, miembros de la familia de Dios. Y esta es una carta dirigida a personas que, siguiendo un poquito lo que hemos estado viendo, pues se los considera como elegidos, santificados, nacidos de nuevo y también hijos de Dios ahora. Estos versos 22 al 25, lo mismo que veíamos en los versos 14 al 16, recuerdan la conversión en primer lugar y también elaboran las implicaciones de la conducta de personas convertidas a Cristo dentro de la familia de Dios. Así que hay conversión, hay nueva vida, somos familia de Dios, por lo tanto, ¿qué hemos de hacer en la iglesia a la cual pertenecemos? Y bueno, ya repasando un poco, sabemos que fuimos purificados y nacidos de nuevo por obediencia a la verdad, por la palabra viva y permanente de Dios. Y esto no es en la gloria de la carne, que tenemos una herencia imperecedera, sino sencillamente viene del Señor, la palabra viva, permanente, de Dios. No viene del deseo nuestro, nuestra ignorancia, porque en ese momento tenemos que salir de ello por conversión, ni tampoco es la vida que heredamos en el pasado, en nuestros antepasados, como veíamos, sino que viene por parte del Señor. Estamos en una nueva posición con Dios y esta nueva realidad en el nuevo nacimiento permite a los cristianos amarse mutuamente. Es imposible el amor mutuo si primero no somos transformados y luego somos puestos dentro de la familia de Dios. Y a partir de ahí tenemos vida para amar y también tenemos personas a las cuales amar, la iglesia. Así que importante está este asunto de la conversión. Y es aquí tenemos la creación de una nueva familia en la que Dios es el Padre, Jesús es su Hijo, y en comunión con el Hijo, por la fe, pues venimos a ser hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos que amar a los miembros de la familia a la cual pertenecemos, a la familia del Señor. Y este amor mutuo, del cual hablamos largo y tendido en otra ocasión, seguramente tiene que ser entendido por los lectores, como también por nosotros, primeramente porque están nutriendo los vínculos de afecto que realmente nos unen, que tenemos que ser generosos y dados a veces al apoyo material a otros, a veces al apoyo emocional de otros creyentes, que hemos de ser respetuosos también dentro de la Iglesia con la autoridad que el Señor ponga en la Iglesia, que hemos de evitar las riñas familiares, que a veces se dan, que hemos de mantener una casa solidaria, unida, que hemos de ofrecer hospitalidad a otros y también que hemos de tener una conducta en la esfera pública, no solamente en la Iglesia, en la esfera pública, que realmente traigan buena fama a la Iglesia y de luego buena fama a nuestro Padre Celestial. Todo eso está dentro de lo que podemos sacar de esta conversión y la realidad de que somos familia de Dios. Insisto en algo que no dijimos en los versos 22 al 25, pero que sí que decir ahora respecto a este tema, que lo que hacemos en la vida pública tiene mucho que ver con la forma en que estamos dando honor a la Iglesia a la cual pertenecemos. La gente puede hablar mal de la Iglesia evangélica si no somos buenos evangélicos. Y la Iglesia y la gente puede quizás evitar pensar en Dios y Padre, en el Salvador, si realmente estamos dando un mal testimonio. Por lo tanto, la familia de Dios vive dentro de la Iglesia, en esta esfera de afecto fraternal, pero también tenemos que vivir fuera de una forma que realmente agrade al Señor. Vale, pues no voy a insistir más acerca de esto, pero vamos a leer ahora los versos 1 al 10 del capítulo 2 y vamos a ir adelante con este pasaje. Dice el verso 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Bueno, pues aquí tenemos, digamos, el final de la primera gran sección de la carta, que, como dijimos en su momento, comienza en 1:3 y llega hasta 2:10. Y estos versículos podemos dividirlos en tres partes, aunque bueno, los versículos 4 al 10 es una sola cosa, pero hay tres partes que podemos destacar aquí. Primeramente los versos 1 al 3, luego los versos 4 al 5 y luego los versos 6 al 10, un poco así por encima. Luego tenemos que decir más acerca de eso. Pero aquí lo que tengo que destacar es que en cada una de estas partes hay un propósito. Siempre aparece un propósito. Por ejemplo, en el primer caso, los versículos 1 al 3, los lectores son exhortados a escoger alimento que va a resultar en su crecimiento para salvación. ¿Para qué alimentarse? Para salvación. Un crecimiento para salvación. En el segundo caso, han de permitir ser formados en una casa o sacerdocio y el propósito es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y en la tercera parte, los versos 6 al 10, pues los creyentes, que ahora son un pueblo santo, lo son para dar a conocer las alabanzas de Dios, dar a conocer la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que aquí tenemos estos temas centrales que organiza una serie de percepciones sobre el carácter elegido de la Iglesia, que tenemos luego en el verso 9, y la responsabilidad que tenemos hacia aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por lo tanto, tenemos que pensar no solamente en el pasaje y la explicación del pasaje, sino el propósito por el cual ocurre las exhortaciones que tenemos en este pasaje. Finalmente, responsabilidad hacia aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, primeramente, alimentarnos para crecer para salvación. Luego, ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Y luego, dar a conocer la virtud de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bueno, entonces, entrando en los versos 1 al 3, que vamos a ver con más detalle ahora, vamos a intentar avanzar en esto. Tres secciones aquí, ¿no? Primeramente tenemos otra vez un imperativo, porque se habla acerca de desead como niños recién nacidos. Y luego también tenemos anteriormente algo que está relacionado con esto, y es lo que es la existencia que dejamos cuando nosotros nos convertimos a Cristo, que por lo tanto tiene que seguir adelante. Porque dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, etcétera, todas las detracciones, está la vida que teníamos antes. Y ahora, después de la conversión, esto tiene que quedar aparte. Y dejando aparte esto, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Así que aquí tenemos, digamos, una forma de una estructura parecida a lo que tenemos en otras partes también. Ya veíamos que siempre tenemos un imperativo, que es, digamos, el pensamiento central, aquí desead como niños recién nacidos, y luego tenemos algo al lado que está subordinado a ello, y es esto de desechando toda malicia, todo engaño, etcétera. Porque finalmente, si no desechamos estas cosas, el alimento que vamos a tomar no va a ser puro, y no vamos a alimentarnos bien, ni vamos a crecer como es debido. Por lo tanto, tenemos que aplicarlo de esa forma. Y luego, en lugar de tener otro participio después del imperativo, desear, pues ahora lo que tenemos es más bien un condicional. Bueno, un condicional que es un hecho. Ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Ya que habéis gustado la benignidad del Señor. Esta es la gran motivación para crecer en salvación. Bueno, luego vamos a entrar al pasaje. No voy a decir más acerca de los versos 1 al 3. Pero vamos a ver primeramente el imperativo para los regenerados. Porque vamos a empezar por el imperativo, desead. Que se junta luego con el verso 3. Los versos 2 al 3, el imperativo para regenerados en la fe. Y en segundo lugar, el obstáculo para la nutrición. Esto lo vamos a ver después, que es el verso 1. Si realmente no desechamos estas cosas, la nutrición no se va a dar. Es decir, lo que significa el crecimiento tiene mucho que ver con desechar la vida antigua, vivir en santidad, y por lo tanto, sí hay crecimiento. Si realmente no desechamos estas cosas que vivíamos antes de ser creyentes, pues entonces el alimento no va a ser el adecuado para que realmente crezcamos adecuadamente. Así que vamos a entrar los versos 2 al 3 en primer lugar, el imperativo para regenerarnos. Aquí la exhortación es a desear, como niño recién nacido, la leche pura espiritual. Y aquí tenemos otra vez la metáfora de nacer de nuevo, que hemos visto en el verso 3, hemos visto en el verso 23, también de otra forma, cuando se nos habla en el 1.14 acerca de que somos hijos obedientes en la familia de Dios. Y luego, pues, ahora tenemos el deseo del recién nacido por la leche materna, porque como tenemos nueva vida, somos recién nacidos, tenemos que alimentarnos para el crecimiento físico y moral que después sigue. Vale, pues vamos a ver esta condición de los creyentes, dice como niños recién nacidos. Y vamos a ver en primer lugar la identidad de los niños, porque la palabra niños aquí es lo que los médicos llaman un neonato. Nato es un nacido, neo, recién nacido. Un neonato. Y esto, por ejemplo, se aplica al nacimiento de Jesús. Vieron al niño acostado en el presente. Ahí está el niño, ¿eh? Un recién nacido. Y también lo tenemos como una metáfora para creyentes, porque el apóstol Pablo dice, como la nodriza, dice que los ha amado a los tesalonicenses, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Entonces aquí tenemos el acompañante recién nacido a la palabra niños, y esto ya nos relaciona con renacidos. Así que se sigue la metáfora de nuevo nacimiento, ahora, digamos, en otro sentido también, pero se extiende el mismo tema. Y una opinión acerca de qué son estos niños, quiénes son estos niños que tienen que desear la leche espiritual. Porque algunos piensan que se trata de bebés espirituales, es decir, de personas que son recién convertidos y que por lo tanto, obviamente necesitan que se vayan alimentando de la palabra del Señor. Y por lo tanto, pues llegará un momento en que tendrán que alimentarse ya de alimento sólido. Pero claro, hay un problema con esto, porque la iglesia de Galacia y las iglesias en la provincia de Asia Menor, que es donde son aquellas a las cuales está escribiendo el apóstol Pedro, pues el apóstol Pablo ya había hecho obra en esa zona durante muchos años. Y puede ser que quizás últimamente podría haber recién convertidos, pero había muchos creyentes ya antiguos que estaban en esas iglesias porque Pablo ya había plantado las iglesias hacía mucho tiempo. Por lo tanto, no se trata solamente de los bebés recién nacidos, sino mucho más. Pero además aquí Pedro dice como niños recién nacidos, es decir, utiliza un símil, una ilustración, porque no está hablando de bebés literalmente, gente recién nacido en la fe, sino que todos los creyentes tenemos que actuar como si fuéramos infantes en la fe, como si fuésemos recién nacidos. No tener apetito al principio de nuestra vida cristiana, sino tener apetito de la palabra siempre, e incluso con el tiempo aún mucho más. Entonces la leche materna la tenemos que desear siempre. Y la leche materna es la palabra del Señor que tenemos aquí. Así que aquí tenemos que no se trata, creo yo, no se trata de los recién convertidos, que sí hay que inculcarles estas cosas, sino se trata de todos los creyentes. Todos los creyentes somos llamados a no perder el apetito por la palabra del Señor a través del tiempo. Así que se está reiterando el tema de la nueva vida, y también se está preparando el terreno para el desead que viene a continuación. Los creyentes, todos los creyentes, dependemos de la fuerza de Dios para nuestras vidas. Y la fuerza de Dios no viene automáticamente, viene si realmente la palabra del Señor está siendo entendida, asimilada y aplicada a nuestras vidas. Entonces el Señor sí que obra con poder en nuestras vidas para eso. Y por lo tanto la posición de niños, en este sentido que dice el apóstol Pedro, es una condición permanente. Luego hay otros pasajes obviamente en la escritura donde, por ejemplo en Hebreos y también en algún pasaje del apóstol Pablo, donde se dice que hemos de crecer, no quedarnos como niños, tenemos que crecer hasta la madurez, ¿no? Pero aquí el apóstol está hablando de todos y que dependemos como niños de la palabra del Señor y también esta es una condición permanente nuestra. Cuando creemos, deseamos la leche espiritual. Cuando tenemos 50 años de creyentes, tenemos que tener el mismo deseo de conocer la palabra del Señor y de aplicar en nuestra vida. Y además, esta figura de los niños es interesante porque somos como niños indefensos. Igual que niños indefensos, con necesidad de ser sustentados. Igual que el niño necesita el pecho de la madre o el biberón, todos los creyentes tenemos necesidad de ser sustentados constantemente por la palabra de Dios. Así que la aplicación obviamente es para mí y para todos. Y vamos a ver entonces cuatro cosas aquí. Primeramente, lo que se espera de los niños. Después, el objeto del deseo. Luego, el propósito del alimento. Y por último, la causa del deseo. ¿Qué se espera de los niños? Pues un imperativo. Desead. Desead. Empezamos por ver el significado de este verbo, desead. Porque es una palabra compuesta. Tiene una palabra y luego tiene un prefijo delante. Y este prefijo, además del significado natural de desear, lo que hace es intensificarlo. Es decir, no un simple deseo, sino un deseo ferviente. Un deseo intenso por la palabra del Señor. Claro, esto obviamente nos pone un poquito en el disparadero de pensar si realmente tengo ese deseo intenso o puedo pasar días y días sin leer o meditar la palabra. Porque cuando hay deseo ferviente, intenso, no podemos pasar sin leer la palabra, sin meditarla, sin estudiarla o sin escucharla de otros, para poder sobrevivir espiritualmente. Y luego además, el tiempo del verbo es un tiempo decisivo. No es un tiempo presente, desear siempre, sino decisivamente desear. Es un hecho que ya asumimos desde el principio y que por lo tanto andamos conforme a esa decisión, a ese deseo ardiente. Y bueno, el apóstol Pablo también utiliza a veces este deseo ardiente, pero ya de otra forma, que no la nutrición figurativa, sino otras cosas. Pero me llama la atención, por ejemplo, en relación con la esperanza, ¿no? Deseando ser revestidos de aquella casa celestial, ¿no? Revestidos. Y este deseo es un deseo ferviente. Desear aquella casa que tenemos en los cielos, no hecha de manos. Y luego hay varios deseos que están en relación con ver a otro. Por ejemplo, en Romanos 1, deseando veros, dice el apóstol a los romanos, deseando veros. En el caso de Epafrodito, tenía gran deseo de veros, porque se ha enterado que sabíais que había enfermado y estáis muy preocupados, y por lo tanto tiene gran deseo de veros. Y también el apóstol dice de los tesalonicenses, deseando vernos. Y también en segunda de Timoteo, deseando verte, dice el apóstol respecto a Timoteo. Y bueno, he destacado esto porque hoy en día estamos en esta situación de ver todo a través del Zoom. Incluso los cultos, ¿no? Pero qué interesante que siempre aquí es esta visión física. Esto que he dicho, ¿no? Un fuerte deseo de veros, dice el apóstol. Os amo mucho, romanos. Quiero llevar mis dones allí. Pero el gran deseo, un deseo ferviente, es veros. Lo mismo que tenía el deseo de ver a Timoteo, los tesalonicenses a Pablo o Epafrodito a los filipenses, ¿no? Bueno, esto es un poco como ilustración, pero Veis que es un deseo fuerte. Y la metáfora de este niño recién nacido mamando del pecho de la madre, pues implica que tenemos que tener hambre. Cuando el niño siente necesidad, empieza a llorar. Y parece que yo lloraba bastante. Tenía mucho apetito físicamente cuando nací. Y enseguida mi madre trataba de darme el pecho enseguida, porque seguramente seguiría llorando, ¿no? Así que hambre, tener mucha sed de algo, pues esta es la idea, ¿no?, que tenemos aquí. Así que la implicación sobre todo es, además, desead esta leche y ninguna otra. Puede haber otra, pero si está contaminada no es buena. Tiene que ser esta leche. Desead la leche espiritual no adulterada. Pues, hermanos, esto es importante, ¿no? Porque a veces los creyentes también echamos de menos, como los israelitas en el desierto, los potes de Egipto. Y a veces nos cansamos del maná. Precisamente hoy en el calendario venía este texto, ¿no?, acerca del maná, ¿no? Y el que viene a mí no tendrá hambre jamás, dice el Señor, ¿no? Los israelitas a veces se cansaron del maná y decían, ojalá volviésemos a Egipto. Allí sí que comíamos bien. Se olvidaban de muchas otras cosas también. Y entonces nos podemos olvidar de la palabra de Dios, que es una palabra sencilla, que siempre la tenemos delante de nosotros, es la misma, pero que es sustancial, tiene sustancia. Qué redentora, que cuando la palabra de Dios se asume y es la verdad, esto libera de muchos sentidos y nos ayuda también, porque es maná para el alma, es un alimento para el alma. Y dejar de desear es un síntoma alarmante de declinación espiritual. Y si hay declinación espiritual, no quedamos en el mismo sitio que estábamos, retrocedemos. Entonces un bebé famélico decae y puede morir. Me llama mucho la atención uno de los pasajes, hay muchos, ¿no?, pero uno de los pasajes del Salmo 119, el verso 20. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. En todo tiempo. Pues sí, hombre. Eso de estar famélico, ya como sabéis, mi hermana está hospitalizada y llevo un año que sencillamente se negó a comer, ¿no? Y claro, he ido perdiendo peso, y el otro día la doctora que estaba allí cuando yo estuve, le dijo, mira, tienes que comer, porque si no comes, entonces... Y estaba dando el ejemplo de todo esto, porque efectivamente un niño famélico puede morir. Y espiritualmente también puede ocurrir eso. Si somos famélicos, porque no comemos la palabra del Señor, retrocedemos, finalmente podemos morir de inanición espiritual. No crecemos y tampoco somos útiles para el Señor. Así que, quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Esto ya creo que quiero decirlo yo y os invito también a decirlo cada uno de vosotros. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Y luego las características del nuevo deseo. Pues primeramente contrasta con los deseos antiguos. En segundo lugar, se espera de todo verdadero creyente. Y en tercer lugar, es un deseo instintivo. Bueno, aquí tenemos que contrasta con los deseos antiguos. Porque los deseos anteriores eran deseos de la carne. Y esto, recordando lo que hemos dicho en pasajes anteriores, implican una conducta de ignorancia de Dios, ignorancia de lo que es la nueva vida, ignorancia de todo. Y luego la carne también dirá después, al principio de la segunda gran sección de Primera de Pedro, verso 11, que guerrea contra el alma. La carne guerrea contra el alma. Y entra también en otros pasajes, entran en conflicto con la voluntad de Dios. Y por lo tanto, la vida pasada no nos interesa en absoluto. Nos toca la vida presente, Tenemos nueva vida y esa vida hay que alimentarla para que realmente funcione como debido. Entonces, hay pasadas lealtades y hay una lealtad única a Cristo, y ya se nos ha dicho, desead esta leche y ninguna otra, ¿verdad? Así que cuando tenemos nueva vida también hay nuevos deseos. Y claro, a veces algunos dicen, esto nos extraña, porque normalmente cuando el verso 1 dice desechando toda esta serie de pecados, pues a lo mejor el verso 2 deberíamos de encontrar una lista de virtudes, cosas que hemos de hacer. Y a veces esto era normal para escritores de la moral, que soltaban a la moral, ¿no? Resistir ciertos vicios y luego aportar una lista de virtudes. Pero aquí se trata de romper con el pasado en la conversión. Y esto es una ruptura total con el pasado. Nosotros nos hemos convertido de los ídolos a Dios, dice Pablo a los Tesalonicenses, os habéis convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Romper con los ídolos, venir al Dios verdadero y por lo tanto esperar de los cielos a su Hijo para la salvación, porque nos ha librado de la ira y nos da salvación. Cuando nos convertimos, lo que hacemos es vestirnos del Señor Jesucristo. Quitamos los viejos hábitos, desechando todo eso, y luego nos vestimos del Señor Jesucristo, su propia vida, en la vida que está manifestándose en nosotros. Y luego tenemos que, después de hablar en Santiago capítulo 1 acerca del nuevo nacimiento, Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad. Después dice que hemos de recibir la palabra del Señor, la palabra implantada del Señor, que es algo parecido a lo que tenemos aquí. Hemos nacido por la palabra de Dios, que es permanente, que es eterna, etc. Y ahora tenemos que desear esta palabra, que tiene que ayudarnos para alimentarnos y crecer. Pues Santiago dice lo mismo. Quitando toda inmundicia, desead la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y el rechazo de todas las antiguas lealtades que teníamos antes es integrado bajo la rúbrica del nuevo nacimiento, y por lo tanto después del nuevo nacimiento hay crecimiento porque hay nutrición adecuada. Así que contrasta con los deseos antiguos. Ahora tenemos deseos por la palabra de Dios, deseos de conocer a Dios. Y también se espera de todo creyente, porque en el Antiguo Testamento ya lo tenemos, ¿no? El justo desea los mandamientos, desea el juicio de Dios, desea la salvación de Dios, y especialmente estar en la presencia de la presencia del Todopoderoso, de Dios. Por ejemplo, aquí dos versículos también del Salmo 119. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tu mandamiento. Hay otro pasaje también, ¿no? He deseado tu salvación y tu ley es mi delicia. Qué bueno, ¿no? En el de Pedro también un énfasis repetido en el sobre este inocente que busca salvación, que busca juicio, y la presencia del Señor que tenemos en muchos pasajes también. Así que se espera de todo creyente. Y además, en tercer lugar, es un deseo instintivo. Los creyentes recién nacidos lo primero que hacen es llorar porque quieren comer, quieren alimentarse, necesitan la leche materna. Pues el recién convertido, que no tiene apetito, es que no ha nacido de nuevo. Y si alguien ha nacido de nuevo, entonces lo primero es alimentarse de la palabra del Señor. Yo creo que todos hemos tenido esta experiencia, ¿no? Que la avidez que yo incluso, bueno, venía los lunes, iba a Vallecas, al estudio que había en Vallecas, entonces en la casa de Gabriel. Los martes venía al estudio aquí. Los jueves venía al culto de oración. Los domingos, por supuesto, venía al culto. Y los viernes me iba a la casa donde empezó don Juan Gorston, la obra que luego fue la que acabó siendo la de Canillejas. Me dijeron que había una reunión allí e iba allí también. Estaba toda la semana de acá para allá. Bueno, quizás algunos tienen más apetito que otros, ¿eh? No digo que tiene que ser todo así. Pero que es instintivo. Cuando tú crees, tienes apetito por la palabra del Señor. Y recordar el Salmo 42. Como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, en fin, el alma mía. Así que nuevas lealtades, hemos rechazado el reino de las tinieblas, ahora tenemos un compromiso con la luz, hemos pasado de las tinieblas a la luz, ahora tenemos un compromiso no con el pecado, que se nombra en el verso 1, sino con todo lo contrario, y esto sugiere un deseo normal por la nutrición, por la palabra de Dios. Y los frutos que produce la palabra, porque no solamente queda la mente, sino que transforma el alma, y por lo tanto podemos ver nuestro carácter que va cambiando, y también una vida que realmente pues agrada al Señor. Así que los lectores son exhortados, nosotros lectores ahora somos exhortados, a desear con la máxima intensidad, no desear, desear intensamente, con la máxima intensidad, la verdadera nutrición que nos produce la palabra del Señor. Esta palabra que vimos en el verso 23, que nos dio vida y que realmente es palabra que permanece, incorruptible. Y luego tenemos el objeto de deseo. El objeto de deseo. Hemos visto lo que se espera de los niños, desea. Y ahora, el objeto de deseo. El objeto de deseo es la leche espiritual no adulterada. Bueno, el apóstol Pedro utiliza solamente tres palabras para traducir esto. Y además son palabras que claro, como tenemos la traducción, nos parece que esta es la traducción normal. Hasta cierto punto es verdad. Pero hay discusión acerca de la palabra que tenemos aquí, ¿no? Tenemos que ver la identidad de la leche espiritual, luego la pureza de la leche. La identidad de la leche, porque la palabra que traducimos aquí como espiritual es la palabra lógico, lógico, algo lógico. Y entonces eso ha dado lugar a varias opiniones al respecto. Por ejemplo, tirando un poquito de lo que es más o menos la idea griega, pues perteneciente a la razón. Los estoicos, por ejemplo, pensaban en el hombre como una criatura racional, que también hemos aprendido aquí en España acerca de esto, la criatura racional. Pero por eso a veces las versiones latinas que se conocen de la palabra del Señor, pues a veces lo traducen como razonable o racional. Pero tiene poco sentido en este contexto hablar acerca de lo racional. Y otra referencia lo tenemos en Romanos capítulo 12 y verso 1, donde modifica a la palabra adoración, una adoración racional, espiritual. Y algunos piensan que puede ser efectivamente esto espiritual, que luego se utiliza también dos veces en capítulo 2 y verso 5. Y otros prefieren una traducción metafórica, porque subraya, esta palabra subraya el hecho que la leche no es literal, por lo tanto tiene que ser metafórica, no es leche literal, sino otro tipo de leche. Luego, la solución, yo creo, es que hay otro sentido, y es que significa lo que pertenece al habla. Es decir, envuelve la idea de comunicación verbal. Pero ese es el tema que hemos tenido en el verso 22 al 25. A lo que viene de la palabra del Señor. En el capítulo 2 y verso 2, pues tenemos también palabra, ¿no? Así que tiene más sentido que otras en este contexto. Y bueno, pues aquí tenemos la palabra del Señor que se ha utilizado como los medios divinos de la regeneración, verso 23 al 25, y las implicaciones morales también, porque luego se habla acerca del Evangelio, en el verso 25, y estos son los medios del nuevo nacimiento, y luego anticipa la palabra en el capítulo 2 y verso 8, donde dice, piedra de tropiezo y roca de tropiezan en la palabra. Así que el punto en el 2.8 es la obediencia o desobediencia a la palabra del Señor. Esta es la idea. Así que tenemos palabra, ¿no? Luego la pureza de la leche. Porque dice, es una leche pura. La leche espiritual no adulterada. Pero lo entendemos mejor porque la palabra sin el prefijo privativo, no adulterada, lo tenemos en el verso 2, el verso 1. Todo engaño. Lo contrario de todo engaño es la palabra que tenemos ahora, ¿no? Así nos hacemos una idea más clara del tema, ¿no? Es una leche sin engaño. Porque en las enseñanzas humanas encontramos muchos errores. Y luego no son revelación de Dios. Hay muchas doctrinas habladas o escritas que también tienen sus propios errores, ¿no? Pero aquí tenemos una palabra que no tiene el mínimo engaño, no extravía a nadie, no engaña a nadie, sino realmente nos mantiene dentro de la relación con Dios, con la voluntad del Señor, con el reino de Dios, y es una palabra, por lo tanto, segura para bebés, que pueden tomarla con plena confianza. Esta es la palabra que tenemos delante de nosotros y que tenemos que, de la cual tenemos que alimentarnos, la pureza de la leche. Bueno, la leche contaminada obviamente produce enfermedad e incluso puede producir la muerte. Y no hace mucho, hace quizás un par de meses, precisamente ha ocurrido eso, se retiraron leche del mercado para niños porque vieron que estaba contaminada. Era un peligro para los niños, que tenían que hospitalizar, ¿no? Pues no queremos leche contaminada. Y aquí tenemos una leche que realmente es sin engaño, pura, que no lleva a la muerte ni a la enfermedad, una leche saludable, pura, sana. Y este, si fuese una leche engañosa, esto no encajaría con la obediencia a la verdad, que veíamos en el verso 22, y el corazón puro con el cual amamos a otros, también en el verso 22. Bueno, en suma, vamos a acabar aquí. La expresión este es bastante inusual, normalmente no se utiliza mucho, leche pura de la palabra, pues trata de captar la atención de los lectores. Si hubiera dicho de la palabra que acabamos de hablar, etcétera, etcétera, sería más fácil, pero utilizando esta figura, pues de alguna forma se dispara la atención. Queremos saber a qué se refiere, ¿no? Y también alerta acerca de la relación de la palabra que los hizo nacer, con lo que ahora tenemos que hacer con esta palabra, seguir alimentándonos de la misma para que vayamos nutriéndonos y vayamos creciendo. Y aquí tenemos, por supuesto, dos pensamientos que están combinados. Primero, la regeneración por la palabra, que hemos visto en el verso 23, lo tenemos en otros pasajes también, otras epístolas, y luego la continua nutrición por esta misma palabra, que la proclamación del Evangelio respecto a Cristo como Señor. Así que no nos podemos cansar de la palabra del Señor. A veces creemos que ya lo sabemos todo. Yo a veces hago un recuento de lo que he leído, que a lo mejor sí he leído toda la Biblia, pero no he estudiado toda la Biblia. Y cuando a veces das un estudio sobre una epístola, después cuando vuelves a ella, te das cuenta de cosas que no habías pensado antes. Hay libros que a lo mejor no se han estudiado a fondo. Tienes unas ideas acerca del libro, no se han estudiado a fondo. Por lo tanto, es una labor de toda la vida. Y si no tenemos apetito por la palabra, entonces hemos de pensar cómo estamos alimentando la nueva vida. Porque si no alimentamos la nueva vida por la palabra, entendida, asimilada, aplicada, pues entonces no crecemos, retrocedemos. Notad que ya vamos a ver esto también el próximo día, si Dios quiere, que es crecer para salvación.
O sea,
disfrutaremos más de la salvación, que luego también es la benignidad del Señor. Si realmente conocemos por la palabra más al Señor, que fue tan benigno con nosotros cuando nos dio la salvación. Así que finalmente no es conocer la palabra, es conocer al Dios, que eso nos revela en la palabra. Y que por lo tanto vayamos asemejándonos más a Él, al Señor, que es el Señor de nuestra vida. Bueno, pues espero que el Señor nos dé apetito por la palabra, o nos renueve el apetito por la palabra, y que no falte este alimento, este crecimiento. No echemos de menos los potes de Egipto, que eso no alimenta, sino más bien la verdad que nos libera, que nos mantiene gozosos en el desierto, con el maná que el Señor nos da, y la perspectiva de entrar a la tierra prometida, que no está en duda, sino que está segura. Porque ya hemos dicho esta mañana que hemos recibido el Espíritu, que es la sarra de nuestra herencia. Bueno, vamos a orar al Señor para despedirnos. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este estudio de tu palabra. Y Señor, gracias te damos porque finalmente dependemos de la palabra enteramente. Dependemos de la palabra para tener nueva vida. Dependemos de la palabra para crecer en esta nueva vida. De forma que realmente vayamos nutriéndonos día tras día, alimentándonos y viendo cómo crecemos realmente para salvación. Y esta salvación realmente es conocer más al Señor que nos ha salvado. Parecernos más a Él. Querés saber más acerca de las bondades de Cristo. Querés saber más acerca de la benignidad de este Señor que nos salvó, nos dio vida eterna y que no nos dejará. Y Señor, te damos gracias en tanto nos mantienes el apetito, si estamos perdiéndonos, perdiendo lo que nos des guía y bendición, Señor, para esto. De forma que volvamos a tener apetito fuerte por la palabra, nos gocemos en ello, y que realmente día tras día tú nos des el alimento a su tiempo. Señor, bendice tu palabra a nuestros corazones, a nuestras vidas, danos un fuerte deseo de querer saber, de asimilarlo, de la guía del Espíritu Santo para entender y para aplicar. Y ayúdanos, Señor, para vivir esta nueva vida dentro de la Iglesia y fuera de ella. Te lo pedimos y te damos las gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.